Hola, esto es Plug and Drive, un podcast de Emilcar FM, en su capítulo 21 del 10 de octubre de 2018. Yo soy Paco Culebras y aquí hablaremos sobre vehículos eléctricos de forma sencilla y clara, sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, ventajas y retos a superar. También tendrás opinión, análisis, noticias, debates y entrevistas. Para mantenerte informado de todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica y la automoción del futuro. Hola a todos, en el capítulo 13 os hablé del Renault Zoe, el coche eléctrico que tenemos aquí en la familia, y ya os comenté que me gustaría dedicar un capítulo a cada coche eléctrico disponible en el mercado. En el capítulo de hoy vamos a hablar del Hyundai Ioniq, un coche bastante interesante, y para ello he traído a Raúl Comino, poseedor de un Hyundai Ioniq, evidentemente, y que además tiene un canal de YouTube dedicado precisamente al Hyundai Ioniq, entre otras cosas. Bienvenido, Raúl.
Hola, hola a todos, ¿qué tal?
Pues, preséntate si quieres.
Sí, bueno, como ya ha comentado Paco, me llamo Raúl, soy Raúl Comino. Tengo un canal de YouTube que empecé desde que compré el coche porque estaba bastante interesado en mostrarlo a todo el mundo, viendo las dificultades que me encontré yo. Entonces, así en modo de resumen, yo soy de formación ingeniero electrónico, trabajo de electricista ingeniería en una empresa de montaje de maquinaria, tengo 40 años y nada más.
Perfecto, somos vecinos casi, ¿no?
Bueno, sí.
No sé si somos los dos únicos coches eléctricos aquí en Sal, pero...
Que yo haya visto, casi me atrevería a decir que sí. No,
sí.
No tengo visto,
sí, yo también.
Creo que hay algún BMW i3, pero son ya de Girona, creo.
Bueno, en todo caso, pues gracias al vehículo eléctrico pues nos hemos conocido.
Pues
y he tenido ocasión también de probar el Ioniq de Raúl. Ya lo comentaremos un poco más adelante sobre la experiencia de conducción. Y bueno, es un coche muy interesante, bastante conocido y bastante desconocido a la vez, es decir, la gente que quizás se mueve en el mundillo del vehículo eléctrico lo conoce bastante, pero en general la gente pues no lo tiene muy, muy, muy presente.
Sí, exacto.
Tiene tres versiones, una pues híbrida, suave, esta pues no nos interesa. Como Plug and Drive, pues lo que no se puede enchufar aquí no tiene cabida en principio. Y tiene otras dos versiones que son las que más nos interesan, la híbrida enchufable y la puramente eléctrica, ¿no? Que es la que tiene precisamente Raúl. Vamos a dar, si acaso, al principio pues unos pocos datos, ¿no? del vehículo. Daremos las diferencias un poco también con el enchufable, con el híbrido enchufable. Como ya os comentaba, pues el híbrido suave pues no nos interesa. No considero que no es la idea de vehículo eléctrico que tenemos en mente en Plug and Drive.
No, la verdad es que no.
Y bueno, pues las medidas son 4 metros 470 milímetros de largo, 1 metro 820 milímetros de ancho y 1,450 milímetros de alto. Esto lo comparten las dos versiones. El peso del eléctrico puro son 1,420 kilos, el del híbrido enchufable son 1,495, es un 5 plazas, el maletero del eléctrico puro son 443 litros, 1,505 litros con los asientos abatidos. Y el del enchufable sube un poco a 550 litros el maletero, debido a que pues, la batería del eléctrico puro pues, ocupa un poco, bueno, ocupa la parte baja del maletero.
Uh-huh.
El motor eléctrico es un motor síncrono de imanes permanentes con una potencia de 88 kilovatios, unos 120 caballos. En el caso del híbrido, el eléctrico es un poco menos potente, bueno, bastante menos potente, son 44,5 kilovatios, unos 61 caballos, y conjuntamente con el motor de gasolina se va a los 104 kilovatios, unos 141 caballos. En este caso los dos motores pues, son un poco más potentes. El par motor, en cambio, del eléctrico son 295 Nm y el del híbrido pues, se va a los 147 Nm. Aquí se nota pues, la potencia del motor eléctrico, pues la aceleración que puede tener. En el caso del eléctrico son 9,9 segundos, lo que hace el 0 a 100 kilómetros por hora, y en el caso del híbrido se va a los 10,6 segundos. La velocidad máxima del eléctrico son 165 kilómetros por hora, la del híbrido son 178 kilómetros por hora, y la autonomía, en el caso del eléctrico puro, son 280 kilómetros en ciclo NEDC, que ya tendríamos que empezar a olvidar, pero bueno, como con muchos vehículos todavía presentan este ciclo, pues bueno, siempre va bien para comparar de momento. En el ciclo WLTP son 204 kilómetros. No sé si tienes cifras tú, Raúl, del ciclo EPA. No lo he consultado, pero bueno, supongo que sea más o menos por esa cifra.
Yo conozco el ciclo coreano, donde está homologado por el propio fabricante. Y el ciclo coreano, que creo que es bastante parecido al EPA, homologa 280 kilómetros.
Vale, pues en este caso es el mismo que NEDC, también son 280 kilómetros. Uh-huh. Bueno, después hablaremos de las autonomías reales, que son las que quizás más interesan a nuestros oyentes.
Sí.
El tipo de carga es un CCS combo, hasta 100 kilovatios, y hablaremos también de este tema más tarde. Y en alterna, esto en continua, en alterna se va a los 6,6 kilovatios, si no tengo mal informado.
Correcto.
En el caso del híbrido, pues enchufable sería lo mismo.
No, el híbrido enchufable carga máximo a 3,3 kilovatios. No, está un poco más limitado en ese sentido.
Vale, pues mira, ves, es bueno saberlo. Y bueno, aclarar que es en monofásica, no tiene carga trifásica.
Correcto.
Y después el precio, bueno, pues está el famoso DESDE, ¿no? Que esto pues dependerá de campañas, etcétera. El híbrido enchufable es desde 27.975 euros, esto a precios de hoy según la web. Y el precio del eléctrico puro es desde 29.725 euros.
Sí.
Impuestos incluidos, campañas, etcétera. Esto ya, pues cada uno tendrá que negociar con su concesionario, pues rebajar esto, que creo que se puede hacer.
Sí. Además, Hyundai es de las que, bueno, no sé si muchas marcas creo que lo hacen, que tienen un precio de partida bastante alto, que no sé si es real o no, y después lo bajan bastante con campañas, descuentos varios y una cosa y otra.
Bueno, eso es lo que interesa a la gente, ¿no? El poder rebajar un poco. Bueno, es ya cuestión de cada uno negociar con el concesionario y, bueno, valorar qué puede sacar. Después tenemos las suspensiones. En la delantera es independiente de MacPherson, la trasera es eje semirrígido, la dirección es eléctrica con asistencia variable, con un diámetro de giro de 10,6 metros. En cuestión de frenos, pues tenemos discos ventilados delante y discos detrás. Los faros, ya hablaremos de los acabados, pero en el Class son de proyección y son LED en el caso del Style y el Tecno, que son las dos gamas más altas. Neumáticos, pues bueno, trae llantas de aleación de 16 pulgadas con una forma pues aerodinámica para mejorar pues precisamente el consumo, con una medida de neumáticos de 205/55 R16 91H. A nivel de acabados, el Hyundai Ioniq tiene pues tres acabados diferentes: el Class, que es el más sencillo, el Tecno y el Style. En este caso, Raúl, creo que tienes el Tecno.
Sí, correcto, el mío es el Tecno, que es el intermedio.
Vale. No vamos a enumerar todas las características de cada acabado, pero bueno, más o menos las más importantes, digamos. Bueno, todos tienen airbags laterales, frontales, etcétera. Tiene bastantes airbags. Tiene las 5 estrellas Euro NCAP, y que a nivel de seguridad es un coche bastante, bastante completo.
Sí, la verdad es que sí.
Las características básicas, pues podemos decir que son, pues tiene Android Auto y CarPlay. Tiene cámara de aparcamiento trasero, control de crucero inteligente con mandos en el volante, control de crucero y limitador de velocidad con mandos en el volante, control de estabilidad ESP, control de tracción TCS, equipo de audio con 8 altavoces, con subwoofer y amplificador, llave inteligente con botón de arranque y detector de proximidad, luces de conducción diurna tipo LED, pantalla multifunción del cuadro color de 4,2 pulgadas, sensor de aparcamiento trasero, sensor de lluvia, sistema de alerta de cambio involuntario de carril, sistema de aviso de colisión frontal, sistema de frenada autónoma de emergencia y sistema de frenos ABS con repartidor de frenada. Esto pues sería más o menos los acabados base, que como veis ya son bastante completos en el Class. Y después tenemos el Tecno, que por 2.500 euros adicionales te da asientos delanteros calefactables, cargador inalámbrico de móvil, climatización por sistema de bomba de calor. Esto es bastante importante, ¿verdad, Raúl?
Sí, sí, yo casi es lo que me decidió a comprar el Tecno, casi solo por esto, porque mejora el consumo del coche.
Tiene también espejo retrovisor interior con oscurecimiento progresivo automático, faros delanteros tipo LED, línea de cintura cromada, manetas exteriores cromadas y pantalla multifunción del cuadro color ya de 7 pulgadas. El Style son también 2.500 euros adicionales respecto al Tecno y añade asiento del conductor con memoria de posición, asiento del conductor con relajes eléctricos, asientos delanteros ventilados, asientos guarnecidos de cuero, cortinilla de techo solar manual, luz de lectura LED de en plazas posteriores, pedales deportivos de aluminio, sensor de aparcamiento delantero, sistema de detección de ángulos muertos, techo solar practicable y volante calefactable. Estas son las diferencias con el Tecno. Bueno, como veis, son ya un nivel de acabados bastante, bastante importante. Es un coche que está muy bien equipado. Y bueno, pues las diferencias con el Tecno, pues bueno, el asiento pues eléctrico y ventilado, pues bueno, puede ser también interesante. Eso ya cuestión de cada uno valorar si le compensa pues los 2.500 euros adicionales o no. Como comentaba Raúl, pues el hecho de tener bomba de calor en el sistema de climatización, pues es bastante importante a la hora de conseguir unos consumos todavía más ajustados, que es una de las cosas que destaca precisamente el Hyundai Ioniq, que es un coche, bueno, yo creo que es el coche más eficiente que hay en carretera, digamos, comercializable. Diría que el Ioniq es el más eficiente de todos, el que consume menos, vamos.
Pues sí, yo creo que sí, porque también comentado con otros propietarios, todos coinciden en lo mismo y ya he dicho por la propia industria, los consumos son realmente, realmente bajos. Yo consigo sacarle ahora en verano, que es la época donde un coche eléctrico pues tiene mejores consumos por el tema de la temperatura de la batería. Yo estoy ahora entre los 11,5 y 12 kilovatios hora a los 100 usando aire acondicionado. Entonces, hay muy pocos coches que se acerquen a estos consumos.
Ese consumo es espectacular, es decir, pero eso lo consigues ya con técnicas, digamos, de conducción tipo hypermiling, es decir, a ir a buscar la máxima eficiencia o con conducción normal.
No necesariamente hypermiling, o sea, conducción normal, conducción suave, o sea, conducción eficiente, sin dar acelerones, aprovechando inercias, pero una conducción bastante normal y a velocidades normales. No hace falta que te vayas a 90 por la autopista ni nada. Sí que es verdad que en autopista, sobre todo, si vas a 120, el consumo pues aumenta. Pero lo que es el movimiento día a día, que haces un poco 40-50 kilómetros mezclado carretera con ciudad y autopista, que es lo que yo hago, me están saliendo esos consumos 11,7, 11,8. Va fluctuando un poquito, depende del día, pero estás entre 11,5 y 12. Después ya en invierno cambia la cosa.
Son consumos muy, muy buenos, muy buenos. Con el Zoe yo a lo mejor haciendo conducción súper eficiente, pues llego a 13,5 o 14, es decir, pero haciendo ya conducción muy, 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 muy eficiente, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, el Ioniq, bueno, la verdad es que la eficiencia que tiene es espectacular, ¿no? Unido también quizás a bueno, será parte el motor, ¿no? Lo que consigue esa eficiencia, pero bueno, al nivel de a carretera abierta, digamos, la eficiencia viene también muy conseguida por la aerodinámica, que es un coche bastante aerodinámico. Esto no lo hemos comentado, creo que son 0,24 coeficiente de aerodinámico. Entonces, bueno, es un coche bastante, bastante completo en este sentido, ¿no? Además, es bastante bonito. Si te parece, hablamos del exterior, ya más tarde que comentamos el tema de la autonomía, vale, y cuántos kilómetros consigues, etcétera, la carga, etcétera. El exterior, Es un coche de 5 puertas, son esos 4,4 metros que bueno, ya tiene un tamaño importante, te permite hacer pues viajes ya de mayor envergadura con un maletero que quizás bueno, podría ser mejor, pero bueno, la batería pues hay que ponerla en algún sitio y eso pues de momento es lo que hay, ¿no?
Sí.
La parrilla, pues como la mayoría de eléctricos, está disimulada, está como pintada, pero bueno, está tapada, tiene una pequeña rejilla abajo para alimentar, entiendo, el radiador, no sé si es del aire acondicionado o...
Sí, diría que es el radiador del aire acondicionado.
Es un coche bajo también, para lo que es un eléctrico, lo cual pues le ayuda también este coeficiente aerodinámico. Y bueno, sinceramente es un coche bastante, bastante bonito, bastante resultón.
Sí, estéticamente a mí me gusta mucho. Al principio es un coche bastante, bueno, lo que comentas, muy aerodinámico, muy bajito, con una línea bastante afilada y es la típica línea que sorprende y que entra bien por la vista. Sobre todo el morro a mí me parece que es muy, muy, muy bonito.
La trasera quizás es un poco parecido al Prius, ¿no? Buscando esa aerodinámica, entiendo.
Sí,
tiene quizás el culo un poco alto, pero...
Sí, pero no le molesta estéticamente. Yo lo encuentro que está bastante conseguido también.
Bueno, a mí, que me perdonen los del Prius, pero a mí me parece bastante más bonito que el Prius, ¿eh? El Ioniq.
Yo creo que sí, yo creo que también.
Bueno, el portón trasero pues, también es un portón tradicional. Se abre completamente y tienes acceso total al maletero. Como comentábamos, también tenemos esas llantas especiales que, bueno, entiendo que ayudan también a la aerodinámica. Estéticamente, pues ya va a gustos. A mí no me parecen feas en absoluto.
Sí, a mí me gustan mucho. Además, al ser blancas, que va asociado con el color blanco, por el tema de equipamiento, hay las blancas y las plateadas. Y las blancas solo las montan en el coche que es de color blanco. Y al principio se hace extraño, pero yo los encuentro muy bonitas, muy, muy a juego con el coche en blanco.
El color blanco, por cierto, es el más exitoso, entiendo, porque casi todos, por decir todos los Ioniq que veo, son blancos.
Sí, se ven muchos blancos, se ven muchísimos blancos, aunque yo ya he visto uno negro, he visto uno azul, que lo vi el otro día, pero sí que es verdad que la mayoría son blancos. Y es un color por el que hay que pagar, no es el color base, que precisamente el color base lo encuentro horroroso, que es un naranja así casi butano,
yeah.
Y ese es el color base. Supongo que lo han hecho especialmente para que la gente pague por un color un poco más, más interesante.
Sí, porque de ese color no he visto ninguno todavía. Pues sí que es verdad que, no sé, a algunos coches se les asocia un color, ¿no? Muy concreto. En el caso de Ioniq, pues es blanco. En el Zoe también la mayoría son blancos, no sé por qué. El Leaf también la mayoría son blancos, sí. no sé. En cambio, el i3, por ejemplo, se suele ver más bien oscuro.
Sí, es verdad.
Bueno, es curioso. El Ampera, por ejemplo, se suele ver azul. Es curioso esto.
De hecho, tengo el catálogo aquí delante y en el catálogo... Todas las fotos que salen son blanco. Quizás alguno plateado, sí, aquí solo uno plateado, pero en general son todos blancos.
Es curioso. Bueno, ¿qué más? El puerto de carga lo tiene como si fuese pues el del depósito de gasolina, lo tiene en el lateral izquierdo atrás, si no recuerdo mal.
Sí, es el lateral izquierdo trasero, sí.
Vale, es una posición pues bastante correcta, creo que ayuda a cargar el coche en puntos de carga un poco complicados para aparcar, es decir, que están en el sentido de la marcha. Aquí sí que iría bien en la parte derecha, ¿no? Porque se supone que tienes que aparcar en la dirección de la vía.
Sí.
Y, bueno, a veces hay que hacer alguna cosilla rara, pero, bueno.
Sí, es cómodo, pero es verdad que para algunos puntos de carga se hace un poquito incómodo. Sobre todo los que te quedan a mano derecha en plazas de aparcamiento en batería en diagonal, sería mucho más cómodo que lo tuviese en el morro, como están saliendo ya la mayoría de coches. Pero el otro día precisamente se comentaba que teniendo el morro es quizás un problema, puede ser un problema de apertura de la tapa en caso de accidente, ni que sea un accidente tonto, pegas un toque tonto con alguien y igual te podrías llevar a encontrar que no puedes abrir la tapa para cargar, aunque en el coche no le haya pasado casi nada.
Sí, sí. Y eso en un eléctrico es un drama total.
Supongo que el sitio, sí, sí, el punto perfecto no existe. Siempre será uno mejor que otro. Pero no, es cómodo, es cómodo.
Sí. Ahí, por ejemplo, el Fluence, el Renault Fluence, tiene cargador en los dos laterales, con lo cual, pues bueno, puedes escoger el que más te vaya bien, ¿no?
Ah, pues sí. También se ha comentado que estaría bien.
Ahora no recuerdo bien, pero creo que es el e-tron, que también, el nuevo e-tron, que creo que también lleva dos cargadores, uno a cada lado.
Qué curioso.
Que lo lleva detrás del paso de rueda, entre el paso de rueda y la puerta del conductor. También es un sitio bastante correcto.
Ah, sí, es donde lleva el puerto de carga el Ioniq híbrido enchufable.
Bueno, ahí entiendo que hay que hacer concesiones, pues también depende de cada uno donde aparque y cómo aparque, pues le irá mejor uno a otro, sí. Pero bueno.
Yo al final no he tenido grandes problemas para poder enchufarlo,
al final,
la verdad.
Cargarte espabilas de una forma o de otra, seguro.
Sí, sí.
Ya que hablamos del exterior y la carga, si te parece, pues comentamos el tema de la autonomía y la carga, con tus experiencias. Comentamos, por ejemplo, al principio que la carga teóricamente es de 100 kilovatios, pero que yo lo que he visto en internet es que lo máximo que han podido cargar es 80 y algo, 82 o una cosa así.
Pues creo que ni han llegado a eso. Yo lo que he visto, quizá no he encontrado otro vídeo, pero yo he visto que han llegado a cargar 70, 72. El chico este noruego, que tailandés,
el Bjorn,
sí. Creo que hice una prueba y había llegado máximo a 72. Y vi otro vídeo de un chico alemán que también lo había probado, que creo que en Alemania hay varias estaciones de 100 kilovatios, y lo máximo que le había llegado era eso, 72, 73. Parece ser que es la carga máxima. Depende de mucho también de las condiciones, de temperatura, de nivel de carga de la batería, pero parece ser que es lo que han conseguido.
Es curioso que hagan 100 kilovatios Hyundai cuando... Bueno, el Kona también se queda en este límite. No sé si a lo mejor será una actualización de cara a un futuro o... Bueno, no sé. Veremos. En todo caso, el CCS Combo, pues... aquí, al menos en Cataluña donde estamos, la mayoría de puntos, por decir todos, son de 50 kilovatios. Y bueno, pues a esa potencia se queda en principio la carga de momento, hasta que no pongan más estaciones con más potencia.
Sí, pero va bastante bien igualmente. Las cargas que hago con CCS Combo hacen cuenta que, en reales son 45. Siempre lo miro con el... Tengo el programa este de Android, el Torque Pro, con el conector DB2, y puedo ver a qué potencia está cargando y otros datos. Y lo he llegado a ver que llega a cargar a 45 kilovatios, o sea, prácticamente aprovecha toda la potencia que le puede dar el cargador. Y como normalmente no llegas al 0% a los puntos, no es lo habitual, pues una carga rápida del coche estás en los 20 minutos, una cosa así.
Carga completa.
No, completa no. Si yo llego, a un 40% para llegar otra vez hasta el 80 y pico, 90 que te deja un cargador rápido, estás en los 20 minutos, una cosa así. Si fuese desde cero, no. Si llego muy, muy apurado, son unos 35 minutos más o menos.
Bueno.
Desde cero o cercano a cero hasta el 85%, una cosa así.
Bueno, está bien. Evidentemente, cuanta más carga, pues mejor, ¿no? Para hacer viajes largos, pues que ya has hecho unos cuantos,
sí.
Pues cuanto más carga mejor, pero bueno, no está mal, o sea, ya más o menos es el tiempo que se acostumbra a parar con un viaje largo, pues...
Sí, sí, es muy razonable, son tiempos muy razonables. El viaje que pudimos verlo más claro es cuando fuimos a Lyon, que aprovechamos la red de carga de Sodetrel de Francia, que hay en la mayoría de áreas de servicio. Y aparte de algunas que tienes que esperar los 35 minutos completos porque has llegado muy justo, la mayoría de cargas fueron lo que te comento, de 20, 23 minutos. Es que el tiempo de llegar, enchufarlo, aprovechar para ir al servicio, del área de servicio, tomarte un café, y es que ya estaba el coche cargado. O sea, no es incómodo, no se hace... Habiendo disponibilidad de puntos de carga rápida, no se hace pesado un viaje. Al contrario, a mí se me hace más ligero y más ameno un viaje así que no si lo hiciese del tirón.
Sí, 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 coincido contigo. ¿Cuántos kilómetros más o menos haces entre carga y carga en un viaje de este tipo largo?
Pues en un viaje largo, como tienes que ir con un poco de previsión y un poco de margen de posible margen de error, de que tengas algún problema con los cargadores y tal, yo intento hacer unos tramos máximos de unos 170-180 kilómetros. También dependiendo mucho de la orografía, que es lo que le afecta más a un coche eléctrico. Las subidas le afecta bastante, entonces te tienes que planificar un poquito, sobre todo si vas a tener mucha, mucha subida. Pero lo habitual es eso. Digamos que la horquilla estaría entre los 150 y los 180 kilómetros, ya prever de hacer tu parada a hacer una carga rápida.
Pero bueno, esos 180 kilómetros los haces con comodidad.
Sí, sin sufrir, sin sufrir. Los haces bien.
¿Qué autonomía le sacas al IONIQ en condiciones, digamos, normales, ¿no? De pues mezclar ciudad con tramos en autovía, en autopista o carretera.
Pues en estas condiciones yo estoy sobre los 230, 220, 230 kilómetros, condición normal, respetando las velocidades, sin hacer el burro, sin hacer alerones. O sea, es una condición normal.
Pues está muy bien para los 28 kilovatios hora que ya tiene la batería, que no sé si lo hemos comentado al principio, no me acuerdo, pero creo que no
Sí,
son los.
creo que lo hemos comentado.
Son 28 kilovatios hora, son 5 kilovatios hora más que el Zoe, por ejemplo, y el Zoe no llega, en mi caso, el Zoe 230,
Sí.
no llega ni de coña, ¿no? A esos 230 kilómetros.
Sí. Y sé de gente que le ha sacado más reales. Sé de compañeros que lo tienen que les han sacado más de 250 reales. Ya son condiciones menos autopista, más uso urbano, pero se le puede sacar más autonomía todavía. Pero ya no serían unas condiciones tan de carretera o alta velocidad.
Bueno, pues como veis la autonomía es bastante bastante cómoda ya, ¿no? Para hacer pues viajes largos, ¿no?
Sí.
Ahora recientemente comentamos en el anterior capítulo, Iberdrola pues ha presentado esta red de carga por toda España con 200 puntos cada 100 kilómetros. Pues bueno, básicamente se podrá hacer bastantes kilómetros con cierta previsión, porque los cargadores, bueno, pues se pondrán en vías principales y tal, pero bueno, se puede llegar casi casi a cualquier sitio, ¿no? Unido también a la que he comentado Nissan también recientemente, que ha anunciado, pues creo que son 100 puntos de carga,
Sí.
junto con la gente de SC Charger. Pues en este caso creo que son cada 100, 100, 150 kilómetros. Y bueno, pues con esos 230 de margen, pues tienes autonomía suficiente para ir casi casi a cualquier sitio.
Sí, totalmente. Con esas iniciativas que has comentado que están ya en marcha, es que es lo que hace falta. Porque es las distancias que hace normalmente en un viaje son las habituales de hacer las paradas a descansar y todo eso y tal como están proyectando parece ser esa infraestructura, yo creo que es muy interesante. Y yo lo que espero que entre ellos se coordinen o miren de una manera que si hay tantas iniciativas de ponerlos de manera bien ordenada, que no se vaya a pasar que haya dos o tres cargadores de la misma de diferentes servicios en el mismo sitio y después tengas vacíos muy muy largos. Espero que esto se organice un poquito. Pero sí, con toda esta infraestructura, los problemas desaparecerán por completo. Ya no creo que haga falta que los coches tengan grandísimas baterías, quizás un poquito más, pero no mucho más. Yo creo que es más importante una buena infraestructura, que no tanto como el gran aumento de capacidad de las baterías de los coches.
Sí. Ya con las autonomías que se están hablando actualmente, por ejemplo, con el Hyundai Kona, que ya se va a los 480 kilómetros, pues bueno, te permite ir casi a cualquier sitio. Lo que comentabas, pues bueno, pues la infraestructura tiene que crecer. También tenemos a Ionity, que está ahí montando puntos, todavía bastante, bastante descolgada, pero bueno, teóricamente tiene que llegar a bastantes puntos en toda Europa y. En este caso, solo CCS Combo, pero bueno, en tu caso no habría problema, podrías cargar
Claro.
perfectamente. De hecho, es el estándar que se supone que, bueno, es el que se está llevando a cabo. La mayoría de vehículos que salen ya son CCS Combo, excepto los japoneses,
Sí.
Kia creo que ya también se está pasando al CCS Combo y sí. Falta ahí Nissan, que bueno, está bastante asociada a CHAdeMO y bueno, ya veremos a ver qué hace. Yo creo que lo lógico en todo caso es que en Japón pues continúe con CHAdeMO, pero aquí en Europa entiendo que debería vender ya el Nissan Leaf con CCS Combo y bueno, y todos los fabricantes deberían traer el CCS Combo porque es el estándar y facilitaría la instalación de puntos de recarga y menos problemas para todos.
Sí, totalmente, porque en cuanto a puntos de carga, pues se simplificaría el montaje, incluso se podría abaratar un poco, porque si no tienes que poner la manguera CHAdeMO, todo el punto seguro que se abarata un poco. Quizá por este mismo motivo, yo seguramente ahora no sería partidario de comprar de segunda mano o nuevo un Nissan Leaf, simplemente por el hecho del conector de carga rápida que tiene. También depende si vas a hacer habitualmente viajes que vas a necesitar carga rápida o no. Si tú el uso que le vas a dar al coche es urbano o poco más, pues la verdad es que no, tampoco te va a influir mucho ese factor. Pero si vas a viajar mucho, yo creo que no me compraría un Nissan Leaf.
Bueno, a ver, esta versión nueva de 64 kWh, a ver qué trae. Ya han hecho un cambio del tipo 1 al tipo 2. Es decir, antes traía el CHAdeMO y un tipo 1 para cargar. Aquí hay pocos puntos con tipo 1, la mayoría son tipo 2, meneques. Y ahora ya pues el que se comercializará en estos momentos ya trae meneques. Pues bueno, a ver si hacen ese paso, creo.
Sí. Te han hecho una concesión, ¿no?
Yo creo que es lo que comentábamos. Tendría que ser casi obligado, pues para los vehículos que se venden ahora en Europa, tendría que ser CCS Combo y bueno, pues tener todos este tipo de conector. Los puntos de carga, pues como decía, serían más simplificados o incluso aprovechar con el mismo coste seguramente, pues poder tener en vez de una toma, pues poder tener dos o tres, ¿no? Para que puedan cargar tres coches, por ejemplo, en vez de los tres puntos pues con CHAdeMO, con meneques y con CCS Combo. En fin, yo entiendo que eso irá mejorando.
Sí, y además parece que ahora se está activando ya la cosa, porque yo desde hace un año que compré el coche, estaba todo bastante parado, había los puntos que hay hasta ahora y no sé, sí que se sabe que hay el plan a nivel nacional de instalación de puntos de carga, pero no se sabe de nada más. Y ahora, en pocas semanas, se ha sabido de bastantes iniciativas que ya están en marcha y yo creo que la cosa se va a animar de manera bastante, bastante rápida.
Sí. Sí, sí. Bueno, siempre está ese tema de que es primero, que está primero, ¿no? El huevo o la gallina.
Exacto.
Pues en nuestro caso, pues sería los puntos de recarga, los coches eléctricos, ¿no? Se dice muchas veces que no se compran coches eléctricos porque falta infraestructura de carga y no hay infraestructura de carga porque no se venden coches eléctricos, ¿no? Siempre está ese pez que se muerde la cola. Bueno, es evidente, yo creo, que en mi opinión, que tiene que haber infraestructura. Y que se tiene que hacer infraestructura por parte de las administraciones, sobre todo. Y bueno, ya es interesante que ya lo hagan las administraciones y empresas privadas, ¿no? Como Iberdrola o bueno, esta gente de SH Charger que bueno, siempre es interesante.
Sí, sí, sí.
Bueno, avanzamos un poco, si te parece, vamos al interior del Ioniq.
Vale.
Bueno, el acabado a mí me parece bastante... bastante correcto. Las opciones que trae de serie el coche pues son bastante completas. El puesto de conducción es muy cómodo. Yo tuve ocasión de probarlo con Raúl la semana pasada y me pareció pues puesto de conducción bastante cómodo. Todas las cosas, los botones, las opciones las tenemos bastante a mano. Y bueno, a mí personalmente me gusta quizás más el Ioniq que el Kona, por ejemplo, ¿no? La distribución interior. La veo más, no sé, más integrada, ¿no? Las pantallas estas que trae el Kona así como sobresaliendo no me acaban de convencer, esto ya es cuestión personal. En este sentido, la del Ioniq pues está bastante, bastante bien integrada. El hecho de que tenga CarPlay y Android Auto es bastante interesante también.
Sí, funciona muy bien, la verdad.
El cuadro de instrumentos, pues me gustó bastante, da mucha información. Es bastante completo. Te da pues la información típica de la batería, de la autonomía restante, lo que en los térmicos digamos es los cuentas revoluciones. Pues en este caso, como no tenemos, te da normalmente una estimación o una idea de lo que estás pidiendo el motor, ¿no? En potencia, y si estás recargando o no, pues lo vi bastante, bastante completo y me gustó bastante el cuadro de instrumentos.
Sí, la verdad es que es muy, a mí me gusta muchísimo. Incluso la calidad que tiene se ve muy bien, responde muy rápido, no tiene retardos como algunas pantallas. A mí me gusta mucho también, la verdad es que creo que tiene un muy buen diseño. Y sobre todo la pantalla central, lo que comentas, eso de que esté aquí tan bien integrada, la hace que sea bastante cómoda y bastante fácil de ver y de utilizar. Lo que comentas del Kona, que está aquí más alta, más vertical, seguramente es incómoda. Yo probé, cuando hice la primera revisión del coche, me dejaron de sustitución un Hyundai un i30, creo que fue, y tenía la pantalla así como la del Kona, así alta, y la verdad es que no me gustó nada, 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 no sé. El Kona todavía no lo he podido ver, pero si es la misma pantalla, pues no me gustará.
No, no está mal el Kona, pero me gusta más la situación que o la distribución que han hecho en el Ioniq. Pero bueno, esto ya va mucho a gustos, ¿no? Hay que mejor le gustará más la pantalla más alta para verla mejor o apartar menos la vista de la carretera. Bueno, esto ya va.
Sí.
El Kona trae HUD, no sé si el Ioniq, no recuerdo, pero creo que no, ¿no? No he visto tampoco en las opciones el HUD, esta pantallita que te sale en detrás del
el head-up display. Sí. Sí, no, el Ioniq no lo tiene. No tiene ni en opción ni nada. Sí que es verdad que he visto que el Ioniq lo tiene. Hay el Ioniq, el Kona. Pero te da, no sé qué información te da. Quizás solo velocidad y poca cosa más, ¿no?
Bueno, da velocidad, da alguna indicación de la navegación. Si tienes que ir a la izquierda o a la derecha. Creo que te da también la velocidad máxima de la vía. Bueno, ves información que tienes ahí. Hay gente que le gusta y hay gente que no, que le molesta, ¿no? Al tener indicaciones ahí en medio de la carretera.
Ya. No he probado ningún coche todavía que tenga head-up display. Y no sé. A ver si he probado alguno y puedo dar mi opinión.
A ver, ¿qué más? Una cosa que me gustó mucho del Ioniq es el tema de la regeneración, ¿no? Las levas que tiene en el volante, tiene unas levas a izquierda y a derecha. En muchos coches se usan para cambiar de marchas. En este caso las marchas pues son botones. En el caso del Zoe, por ejemplo, es una palanca de cambios.
Sí.
Y como en muchos automáticos, ¿no? Que tienes la palanca para pues, la directa, el neutro, el reverse, la marcha atrás y el parking. En este caso el Ioniq y el Kona también trae botones. Ya muchos fabricantes están sumando el E-Pace, el Jaguar también trae botones. Yo en el poco tiempo que pude probar el coche, bueno, me pareció cómodo. No sé tú que tienes más experiencia, ¿qué tal te ha parecido la conducción con botones?
Pues a mí me encanta. O sea, es una cosa muy cómoda porque no tienes ninguna palanca que esté molestando por ahí en medio. Y a mí me parecen muy, muy, muy cómodos. Una solución bastante bien integrada, bastante bien hecha. A mí me gustó mucho. Yo creo que el tema de las palancas es una cosa que están
sí, del pasado ya, sí.
Están guardando todavía de los coches térmicos y yo creo que es un anacronismo ahora mismo. Pues precisamente probé cuando tuve 2 días el Zoe en préstamo, que me lo dejaron. Además, la noté muy dura, la noté incómoda, realmente incómoda la palanca del Zoe. Y también probé el Nissan Leaf y tiene esa especie de botón que tiene como varias posiciones de la izquierda y abajo y tal, y no me gustó nada tampoco. Es que hay que ir a lo simple. Al final creo que, como en todo, lo más simple es lo que mejor funciona. Y esto es simplicidad pura. Es un botón para adelante, un botón para atrás y un botón para parking. Y un botón para punto muerto, ya está. A mí me encanta esta solución. Y lo que comentas de las levas para la regeneración es una maravilla. Yo estoy encantado. Es la manera tan fácil y tan intuitiva de cambiar la fuerza de regeneración. Es que no tienes que quitar las manos del volante para nada.
No, está muy bien. Además, bueno, es una opción que no todos los eléctricos tienen, ¿no? En mi caso, por ejemplo, en el Zoe no tiene esta posibilidad. Y es muy, muy cómoda. Es decir, depende de la conducción que hagas, pues te puede interesar tener que regenerar más. Es decir, que el coche a la hora de frenar, levantar el pie, pues ejerza más potencia en el motor para regenerar y consecuentemente pues te retiene más, ¿no? Te permite pues con la regeneración máxima conducir con un solo pedal prácticamente, lo cual pues bueno, puede ser muy cómodo en ciudad, por ejemplo, y en cambio en ciudad, en carretera abierta, perdón, pues te interesa en la mayoría de ocasiones menos regeneración, ¿no? Con lo cual pues bueno, vas adaptando esa regeneración con las levas de forma muy fácil con el volante a tu necesidad, ¿no?
Exacto.
Lo que sería interesante es bueno, que tuviese algún tipo de programación automática, ¿no? Depende de la velocidad que vayas, es decir, si estás en ciudad o estás en carretera abierta, pues que él solo ya se autoprograme, digamos, ¿no? La regeneración, pero bueno, esto ya es rizar el rizo quizás, ¿no? También puede ser contraproducente en según qué ocasiones, pero bueno, una opción de este tipo sería interesante para adaptarla a una conducción automática, ¿no?
Sí, la idea no está mal, pero ahora me imagino una situación que te puede dar algún susto. Por ejemplo, tú entras a la autopista y a la que, por ejemplo, llegas a 90 kilómetros por hora y se desactiva la regeneración. Si no eres consciente de qué ha pasado, tú te esperas que vas a tener una respuesta del acelerador que después no la vas a tener en realidad. Entonces, pero la idea es buena. La idea, la verdad, es que es bastante buena para automatizar un poco el proceso.
Sí. Después tienes también la opción de cambiar el tipo de conducción. Si no recuerdo mal, son tres modos, ¿no? El normal, el eco y el sport.
Normal y sport.
Bueno, pues con el eco, pues entiendo que es mucho más eficiente. El motor da menos potencia, pero bueno, prima la economía y la eficiencia. Y en el sport, pues te da la máxima potencia para pues por una conducción más agresiva o en un entorno más con de carretera curva o así, pues poder disfrutar un poco más del coche, ¿no?
Sí. Por la experiencia que tengo ya en el modo eco y en el normal, es bastante parecido. De hecho, la respuesta al acelerador es casi la misma. Se nota una pequeña diferencia, pero no hay mucha diferencia. Yo incluso la mayoría de veces lo tengo en normal, porque en eco la respuesta al acelerador me parece hasta demasiado blanda, demasiado suave. Y entonces para que acelere, instintivamente para que acelere, tú le pisas más que en normal, y no sé si realmente influye en que gastes menos. Realmente para gastar poco o para hacer el mínimo consumo, deberías ir en eco y muy consciente de hacer aceleraciones muy suaves y todo. Entonces, ya te digo, entre el eco y normal no le encuentro demasiada diferencia. Sí que se nota mucha cuando aquí llevas el modo sport. Ahí lo pudiste comprobar, que sí que se nota un cambio radical en el tacto del acelerador.
Es mucho más responsivo y es más más alegre. Me gusta más, también te cambia el cuadro dependiendo del tipo de conducción, y también me gustó más el cuadro de la opción en sport que el de los demás, ¿no? Es más bonito.
Sí, le dan como una apariencia más agresiva, y al cambiar con un color así naranja, es diferente.
¿Sabes
si
también influye en la potencia del climatizador el diferente tipo de conducción? En el Zoe, por ejemplo, con el modo eco, en el Zoe tenemos dos opciones solo, eco o no eco. En el modo eco el climatizador es menos potente, digamos.
Sí que hay diferencia, y además es programable. Tú puedes escoger en cada modo más o menos qué potencia o qué manera de trabajar quieres del climatizador. Sí, que trabaje de manera completa o que trabaje de manera más suave consumiendo menos. Lo puedes personalizar para cada tipo de conducción, con lo que te deja bastante margen para ajustarlo exactamente a tu gusto.
Vale. Siempre es bueno, ¿no? Poder, cuanto más puedes ajustar, pues más lo puedes adaptar a tus necesidades.
Sí, exacto.
Bueno, respecto al interior, pues en la parte delantera, poca cosa más añadir, unas guanteras también bastante amplias, puedes almacenar bastantes objetos en tanto en las puertas como en la consola central. Me parece curioso el espacio que deja, digamos, entre la consola y el apoyabrazos, donde está también el cambio de marchas, por decirlo de alguna manera, y lo que sería ya los botones de climatización, digamos, ¿no? La consola central. Hay un hueco bastante importante ahí que puede ser, por ejemplo, interesante para las chicas, pues dejar el bolso, por ejemplo, o cosas así, o cosas un poco más voluminosas, pues te permite ponerlo en ese espacio. Lo veo bastante, bastante cómodo.
Sí, es bastante útil, la verdad.
En tu caso también pues está el tema de la recarga inalámbrica del móvil, lo cual pues también es muy, muy útil. Ya pues muchos modelos ya de móvil te vienen con la carga inalámbrica y siempre es interesante tener esta opción.
Sí. En el caso del Ioniq, no sé si es en todo eso igual, en todos los acabados, pero diría que sí. El hueco de carga inalámbrica para el móvil no está en el hueco este grande de abajo, sino que está a la derecha de los botones de cambio de marcha. Hay un hueco que es el específico para la carga inalámbrica del móvil. Diría que en el Kona, tú que lo has visto me lo confirmarás, creo que en el Kona está en la parte de abajo.
Sí, creo que sí. No estoy seguro tampoco, porque lo pude mirar muy poco tiempo, pero vale. Diría que sí, que tiene abajo como una especie de agujero y allí puedes cargar el móvil.
Vale. Pues el Ioniq lo tiene justo a la derecha de donde están los botones del cambio de marchas. Así un poco, queda un poco más alto, no queda tan abajo si estuviese en el hueco.
Vale, y bueno, pues en el interior poca cosa más. Las plazas traseras, pues también bastante cómodas. Se ve un espacio bastante correcto para las piernas. Tiene también pues la posibilidad de abatir los asientos pues en 60-40, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y bueno, te permite, yo creo que además habéis dormido incluso dentro del coche, ¿no?
Sí, ya más de uno habrá visto un vídeo en el canal donde hemos dormido en el coche. Nosotros nos gusta bastante ir a la montaña y dormir en plan lo que se dice camper. De hecho, tenemos una furgoneta que ahora la pobre le damos bastante poco uso porque... es un pequeño inciso, pero cuando compras un coche eléctrico, al principio cuando lo desconoces, pues lo planteas más como segundo coche. Pero cuando le vas dando uso y ves las posibilidades que tienes, y más con los coches que hay ahora, con la autonomía que dan, acaba pasando a primer coche. O sea, intentas evitar al máximo el uso del coche que te queda de combustión. Entonces, en nuestro caso, pues que tenemos una pequeña furgoneta que la tenemos preparada para dormir. Y entonces la idea fue, vamos a intentar a ver si podemos dormir también en el Ioniq. Y sí, se puede dormir. Tienes que prepararlo un poco porque los asientos tampoco quedan, los respaldos no quedan completamente abatidos, entonces hacen un poquito de pendiente. Entonces tienes que adaptar un poco con un colchón hinchable, pero sí, se puede. De hecho, hemos dormido y se duerme bien. Se duerme bien, sí, sí.
Esto ya veis que... lo que comentaba Raúl sobre el segundo coche y el primer coche... pues lo hemos dicho bastantes veces aquí en Plug and Drive, todo el mundo que viene pues nos lo comenta y bueno, ya veis que es así, ¿no? El coche eléctrico se acaba situando como el primer vehículo, sea de menos calidad o sea de menos menos tamaño, o sea de menos potencia, es igual, da igual. Siempre se acaba convirtiendo en el coche principal porque es más... divertido de conducir, más relajante, bueno, yo creo que tiene toda ventaja respecto a un coche térmico, ¿no? Y siempre acaba siendo así, ¿no? En este caso, Raúl nos lo vuelve a confirmar.
Sí, sí, yo lo confirmo totalmente porque incluso haces lo posible para que siempre sea el primer coche. Tienes que hacer algún viaje que dices, hostia, este va a ser complicado, pero miras la manera de poder hacerlo con eléctrico. O sea, que ya intentas negarte o intentas evitar coger el coche de combustión porque dices, hostia, lo que me va a costar de gasoil, lo que voy a contaminar otra vez, que ya, como ya estamos con esta conciencia de que sabemos lo que estamos contaminando de manera directa con el coche, pues intentas evitarlo al máximo. Entonces, haces lo posible por poder llegar con el coche eléctrico, aunque sea más complicado o más incómodo. Que realmente hay viajes que se hacen más incómodos porque no es fácil encontrar el sitio donde cargar o,
sí,
o la ruta o lo que sea.
La verdad es que, bueno, esas dificultades todavía están ahí presentes en el coche eléctrico. No nos podemos engañar y bueno, están ahí. Todavía el coche eléctrico, lo he dicho varias veces, no es para todo el mundo. Pero bueno, sí, para una gran mayoría de la gente que todavía no es consciente, pero que para un uso normal y pues ocasionalmente hacer viajes largos puede tener otras opciones, pues yo creo que es bastante, bastante buena opción un coche eléctrico. Además, bueno, intentando darle un poco la vuelta, pues en estos casos que a lo mejor queda un poco lejos o pues puedes activar el modo aventura, ¿no? De, bueno, pues a ver cómo llego y qué tengo que hacer y, bueno, pues es un poco darle un poco más de pimienta al viaje, ¿no? Pues buscar esas opciones y a ver si llego o no llego, ¿no? Es el modo, exacto, aventura que digo yo, que muchas veces lo cuento a la familia, pues bueno, ahí vamos en modo aventura a tal sitio, ¿no? Pues a ver que si lo conseguimos o no lo conseguimos. Y bueno, pues ciertamente son dificultades que todavía están ahí y que hay que tener muy presentes, pero que cada día más se van diluyendo, ¿no?
Sí, sí, exacto. Y lo que comentas es verdad, que un viaje vulgar o normal que harías de una manera hasta aburrida con otro coche, con un coche de combustión, con el coche eléctrico, depende de qué viaje, pasa a ser un reto. Y además, en mi caso, yo es que nos lo pasamos bien, nos divertimos diciendo, a ver cómo vamos a llegar, cuánto vamos a tener que cargar en tal sitio. Es lo que dices tú, pasa a ser una aventura y además que es que te lo pasas bien. Nosotros normalmente te lo pasas bien. Algún día pues puedes llegar a sufrir, porque yo he llegado a sufrir. Pocas veces, la verdad, muy pocas veces hemos tenido que ir sufriendo porque no llegábamos o por lo que sea. Pero sí, puede pasar. Aquí no, las cosas son como son. Hay veces que no llegas o que llegas y no puedes cargar. Entonces hay dificultades, está claro.
Sí. El coche eléctrico tiene muchas ventajas y algunas son además pues de imperativo cumplimiento, como reducción de emisiones, etcétera. Pero bueno, tiene dificultades y hay que explicarlas también. No tenemos que engañar a nadie, ¿no? Exacto. Cuando pues la gente te pregunta por el coche eléctrico, pues tienes que decir las cosas buenas, que son muchas, pero también tienes que decir la realidad. Y es que todavía, pues, para según quién, pues quien haga muchos kilómetros, por ejemplo, al día, pues, o se compra un coche con mucha autonomía, pues tipo esto del Kona o Lipace o un Tesla, ya son precios bastante elevados, o tienes que irte a un híbrido enchufable o no de combustión, ¿no? Siempre mejor el híbrido enchufable. Yo ya lo he explicado varias veces, pues lo mejor que te puedes comprar es un coche eléctrico en el sentido de pues de poder contaminar menos, etcétera, y siempre dentro de tus posibilidades. Después un híbrido enchufable y, bueno, si no, pues un híbrido, y si no, pues un coche de gasolina o, en última instancia, un coche diésel, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que lo que menos contamina pues es ningún tipo de coche. Es decir, exacto, lo que puedas hacer caminando o en bicicleta, pues mejor.
Exacto, eso está claro.
Pero bueno, no todo el mundo tiene esas posibilidades, ¿no? Tiene, pues vive lejos o el transporte público no es adecuado, no con la suficiente regularidad, etcétera. Pues bueno, tiene que ir a otras opciones. Yo creo que hoy en día ya con el coche eléctrico y el híbrido enchufable, yo creo que más o menos puedes ir a cualquier sitio.
Sí, 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 totalmente.
Sí o sí. Otra cosa es pues el tema económico, ¿no? Pues un híbrido enchufable pues también tiene un coste bastante más elevado, ¿no? Ya ahí ya tenemos que esperar a que las fabricaciones en grandes cantidades pues abaraten el coche eléctrico.
Sí, sí, exacto.
No hay más. Bueno, pues básicamente el interior, bueno, está el tema del maletero, que no hemos comentado también un poco en el exterior, pero bueno, el maletero pues es un poco justo,
sí, sí, sí.
La verdad, por el tema de la batería pues en muchos vehículos eléctricos, en el caso del Zoe por ejemplo, pues la batería está debajo de los asientos, de tanto delanteros como traseros, y en el caso del Hyundai pues coge los asientos traseros hasta el maletero, ¿no? En el caso del híbrido enchufable, pues creo que coge solo la parte de asientos delanteros, ahí traseros, perdón, y bueno, pues le da un maletero un poquito más grande. Pero bueno, en todo caso, el maletero, al ser un coche también largo, pues no está nada mal.
Sí, la verdad es que el maletero en líneas generales está bastante bien. O sea, tienes bastante espacio. De hecho, nosotros lo hemos llenado bastante y caben cosas. El problema es ese, que como al tener parte de la batería debajo, pierdes profundidad. La profundidad habitual que hay en la mayoría de maleteros de coches, pues aquí la pierdes. Está claro que tiene menos maletero. Pero aún así, no está mal. No está mal el espacio de maletero que tiene.
Bueno, son... ¿cuánto era maletero? 443 litros, pues bueno, no está nada mal. Pero bueno, son concesiones que hay que hacer. Siempre la batería hay que poner en algún sitio. Cuanto más baja, pues mejor. Y yo entiendo que la mejor opción o quizás la menos comprometida sería pues la que se haya llamado denominar patinete, ¿no? La opción, pues la batería entre los dos ejes, que es la que usan la mayoría de vehículos eléctricos, pero en este caso, en el Ioniq, por ejemplo, la situación de la batería pues le permite también tener menos y bueno, más aerodinámico, lo cual le da también más eficiencia y más autonomía en viajes largos. Bueno, siempre es un compromiso y a veces, pues bueno, a unos les puede ir mejor y a otros les puede ir peor, pero bueno, es una opción bastante, bastante válida.
Exacto, el coche perfecto, digamos que o no existe o es muy difícil de conseguir aunar todo lo bueno y nada de lo malo, ¿no?
Sí, sí. Pues en referencia a esto, podríamos comentar, por ejemplo, precisamente esto, ¿no? Que es lo que más te gusta y lo que menos te gusta del... Bueno, antes, si te parece, antes vamos a hablar del infotainment, del Ioniq.
Sí, vale.
Como comentamos, tenía el cuadro eléctrico y el cuadro de instrumentos de velocímetro, etcétera, detrás del volante. Bueno, es bastante completo.
Sí.
Y bueno, ya hemos comentado más o menos las opciones que tiene el cuadro. Pues toda la información de batería, autonomía, etcétera. Te permite además pues el tema del mantenerse en el carril. No es un piloto automático, pero bueno, es una opción muy interesante, muy, muy válida para poder conducir y reducir un poco el cansancio de conducción, sobre todo en autovía o en autopista, que es viajes más largos que te puedes cansar más, pues que el coche te dé esta ayuda, ¿no? de orientarte y de hacer estas pequeñas rectificaciones en el volante para mantenerse en el carril. Eso está bastante bien.
Sí, yo creo que eso ayuda más que lo que has comentado, más que un autopiloto, es una ayuda de seguridad. Te da, no puedes relajarte, tienes que estar, como siempre, atento a la conducción, pero te da un plus de seguridad. Te da un plus de seguridad pasiva que, en este caso, sería activa, porque ya realmente el volante se gira solo. Pero es eso, no es un autopiloto, como podría ser el de Tesla. Pero sí, yo creo que es una ayuda de seguridad bastante interesante. Más que, sobre todo, por cansancio. Si te estás durmiendo, te despistas o algo, pues el coche, si tocas una línea lateral, pues el coche te avisa. Empieza a pitar y notas la corrección del volante. Entonces, en cuanto a seguridad, yo creo que es un punto muy, muy interesante.
Vale, pues, ¿qué más? ¿El navegador? ¿Qué tal el navegador? Está basado en TomTom, creo, ¿no?
Sí, está basado en TomTom. En general bastante bien, pero tiene cositas, se le va la pinza a veces. Y esto he hablado con más gente. A veces quizás es un tema de actualización de los mapas, aunque yo ahora los tengo actualizados hace medio año, y aún así hay sitios que hace cosas rarísimas, incluso aquí en el pueblo. A veces para ir a coger la autopista te hace pasar por un sitio que dices, pero ¿por qué me haces pasar por aquí? O sea, en general va bien, pero a veces tiene cosas que se le va un poco la pinta. Pero en general no va mal.
Yo creo que todos los navegadores más o menos siempre hay zonas que no tienen muy bien informadas o te hace esas cosas raras.
Sí, sí.
A nivel de darte, por ejemplo, la autonomía o la distancia a la que puedes recorrer en el navegador con la batería actual, ¿te pinta te dan información de algún tipo. El Zoe, por ejemplo, sí, te marca una especie de círculo de distancia máxima a la que puedes llegar. Pero claro, esto es muy relativo porque depende de la orografía y de muchas cosas, ¿no?
Sí, sí. Aquí donde puedes más fiar es realmente del dato de autonomía que te da. Te da el dato de autonomía según tu consumo, tus últimos consumos, pero sin tener en cuenta la orografía. Entonces, tú ya basado en tu experiencia, pues tienes que valorar un poco si el dato de autonomía que te está dando lo vas a conseguir o no. Eso en cuanto a cifra, que te la da en la pantalla principal detrás del volante. Después en la pantalla lateral también te da esa misma cifra y te da, tal como dices en el Zoe, también te pinta un mapa de Google, un mapa del TomTom y te hace un círculo en color verde donde supuestamente deberías llegar y un círculo en color rojo donde supuestamente deberías llegar en reserva. Pero el problema es que no tiene en cuenta la orografía. Entonces a veces te marca autonomías que dices, yo sé que aquí perfectamente no llego, aunque te lo esté marcando. Es más como una pequeña estimación orientativa que algo que tengas que fiarte. Pero sí, la verdad es que el equipamiento que lleva es bastante interesante en cuanto a pantalla. Te da bastantes datos, aparte de este de la autonomía que comentábamos. Tiene una base de datos de puntos de carga que siempre te tienen que ir actualizando en el servicio técnico cuando vas a las revisiones. Te da información del consumo instantáneo del coche. Te da información de la estimación de kilómetros dependiendo si tienes en marcha el climatizador o no. Te da bastante información, la verdad.
¿Los puntos de carga que utilizas, que no estén marcados, también te los guarda como puntos de recarga disponibles?
Los puedes entrar como favoritos, pero tú no puedes entrarlos en la propia base de datos del coche. Entonces es un poco así, de aquella manera. Porque tú te puedes hacer tu pequeño registro de puntos, pero claro, solo será para tu coche y no es actualizable para otros. O sea, lo que sería interesante es que tú pudieses, en la propia base de datos del coche, que lo pudieses actualizar y que estuviese integrado en el propio sistema del coche. Pero sí que los puedes guardar como favoritos.
El Zoe los guarda automáticamente. Cuando cargas en un sitio, pues él ya lo considera como un punto disponible.
Vale, o sea, pues eso es interesante. Esto el Ioniq no lo hace. Tiene cositas que estaría bien que las mejoraran. Por ejemplo, no tiene, que esto lo encuentro bastante cutre a las alturas que estamos, que no le han puesto un sistema de una app para monitorizar el coche remotamente.
Sí, sí.
Sé que está en... Supuestamente está previsto para la siguiente revisión del Ioniq o el siguiente restyling del Ioniq, que creo que en Estados Unidos funciona, creo que se llama el Blue Link, que ya trae esto. El coche debe llevar una tarjeta SIM y entonces te conectas con el coche, ves autonomía, ves estado de carga, ves información. Uh-huh. Pues la versión europea no lo trae y lo encuentro una cosa a las alturas que estamos bastante cutre.
Sí, porque prácticamente todos los eléctricos traen esta posibilidad.
Sí, yo sé que el Zoe lo tiene, el Nissan Leaf creo que también lo tiene. El Tesla, por supuesto, lo tiene, que es el mejor equipado en este sentido, en cuanto a conectividad. Y es raro que el Ioniq no lo traiga.
Sí, sí. Lo traen todos, el i3 también, sí, el Jaguar también lo trae.
Sí, sí, sí. Pues Hyundai, además, con la carga tecnológica que lleva el Ioniq, es absurdo que esto en concreto no lo lleve. Supongo que es por tema de costes o no sé.
Bueno, esperemos que mejore en ese sentido. ¿Qué más? El infotainment, tienes también el CarPlay y el Android Auto, pues siempre es una ayuda y bueno, te puede servir para si los mapas no te gustan, pues utilizar los mapas del móvil o otras aplicaciones.
Sí, sí, exacto. Yo ahora lo estoy probando, yo lo pruebo con CarPlay, tengo iPhone y entonces el CarPlay va bastante bien. Además hace muy poquito ya han activado que puedes ver los mapas de Waze y de Google Maps.
Sí, Google y de Google Maps, en la versión de iOS 12.
Sí, y van bastante bien. Todo que yo al final acabo usando, lo he usado muy poco, tengo que probarlo más. Por comodidad, acabo usando más el navegador del propio navegador del TomTom. Porque realmente para que te funcione el CarPlay tienes que conectar por cable el móvil. No puede ser por Bluetooth, tiene que ser físicamente por cable. Pero aún así va bastante bien. Yo lo que uso más del CarPlay es el Spotify para escuchar la música. También tiene integración con Spotify y la verdad es que va muy bien. Y en el caso del iPhone, pues tiene integración con Siri para darle comandos de voz, para hacer las llamadas, también llamadas telefónicas y todo esto, que funciona realmente bien.
Vale, está bien. Bueno, ya hemos comentado más o menos la información que te da de autonomía, etcétera. Los consumos, entiendo, pues los viajes que vas haciendo, también entiendo que también te guarda pues información de diferentes viajes y consumos. En el caso del Zoe, por ejemplo, te hace simplemente desde la última carga, con lo cual, pues bueno, no puedes guardar viajes. Bueno, sí que puedes hacerlo, pero es una forma un poco más complicada y, bueno, creo que en el Ioniq es bastante más sencillo, sí. ¿No? Te da estimación de diferentes viajes y autonomías, ¿no? Al menos por lo que he visto que publicabas algunas veces, ¿no? De los consumos que hacías.
Sí, tiene como un histórico. Tiene un histórico que diario o por veces que paras el coche. Eso lo tengo que acabar de investigar, porque hay veces que en un mismo día tengo dos o tres registros del mismo día. Y no sé si depende de si has puesto a cargar o no, o de si has parado el coche. Y creo que además esto creo que es configurable, que tú puedes hacerle que te haga un solo registro diario, o uno cada vez que paras, o uno cada vez que haces una carga. Pero sí, tienes un histórico que puedes ir viendo por fechas lo que has ido haciendo. La verdad es que es bastante interesante.
Vale, estupendo. ¿Qué más? Respecto al mantenimiento, por ejemplo, del vehículo, ¿qué nos puedes decir? ¿Coste, por ejemplo, de la revisión? ¿Tienes idea más o menos?
Sí. Yo ahora me toca pasar a la segunda revisión ya. Tengo ahora casi 32.000 kilómetros. Pues esto del mantenimiento es otra cosa que, además, los que tenemos el Ioniq estamos bastante mosqueados. Según la casa del Ioniq, tiene que pasar revisiones cada 15.000 kilómetros. Eso es una cosa completamente absurda. La furgoneta que tenemos diésel la pasa cada 20.000. No tiene ningún tipo de sentido que un coche eléctrico pase las revisiones cada 15.000 kilómetros. Pero bueno, eso es otro tema para hablar largo y tendido de él. En mi caso, la primera revisión la pasé a los 17.000. Ya decidí que no le iba a pasar a los 15.000. Y me hicieron una campaña de cambio me parece que era el motor de bloqueo del puerto de carga. Había, parece ser, un fallo y había una campaña que lo cambiaban. Me actualizaron los mapas y chequearon la batería, que estaba perfectamente al 100%. Y poco más cosa más le hacen. Miran niveles de líquido de limpia parabrisas, líquido de frenos y poca cosa más. En mi caso, la primera revisión me costó 53 euros. Tenía un pequeño descuento, me parecía un 5% de descuento o algo así. O sea, realmente el precio eran poco más de 60 euros, pero me costó 53 euros la primera revisión. Sé que las revisiones del Ioniq son alternas. La segunda revisión creo que le cambia el líquido de frenos, más que nada por tiempo, más que por uso, porque sabemos que con la frenada regenerativa en los frenos prácticamente no los tocas, pero sé que en revisiones alternas le cambia el líquido de frenos y creo que la segunda revisión está por los 120 o 130 euros. Pero bueno, lo veré ahora de aquí a poco porque tengo que ya pasar la revisión de aquí a nada.
Vale, bueno, son mantenimiento en el eléctrico siempre es una de las ventajas. No hay que hacerle demasiadas cosas. Quizás, no sé, Hyundai quiere tener un poco más controlado las unidades y verlas más a menudo, a lo mejor para verificar que funcionen correctamente, o bueno, pues para tenerlo quizás un poco más de estadística al ser un vehículo, digamos, nuevo.
Sí.
Pues, bueno, no sé.
Yo creo que es más eso, que aun siendo una gran marca y todo eso, es un producto tan nuevo que ni ellos saben bien cuál es la durabilidad, sobre todo el tema de las baterías y eso, y me imagino que quieren, por una parte, cada poco tiempo ver cómo está evolucionando el coche. Y por otra, evidentemente, no quieren perder al cliente que pasa por caja en las revisiones. Eso está clarísimo.
Sí. En este caso yo creo que están todos más o menos igual, ¿no? El Audi e-tron creo que también iba, no sé si era el Mercedes EQC, que iban a tener a los propietarios, digamos, con revisiones más menos espaciadas o o más cercanos, tenerlos controlados para ver cómo evoluciona el coche, ¿no? Entonces están todos un poco en terreno nuevo, ¿no? Ahí, pues, sí, bueno, sí, Tesla siempre les lleva un poco de ventaja porque hace tiempo ya que fabrica vehículos eléctricos y solo fabrica vehículos eléctricos, con lo cual, pues, bueno, le ha dado cierta experiencia en esto. Ahí está siempre como el objetivo a alcanzar, ¿no? Y a superar.
Exacto, sí.
Esperemos que sea así. ¿Qué más? Respecto a la batería, que ya hemos comentado que era 28 kilovatios hora, comentar sí. También que es refrigerada por aire forzado, lo cual, pues, bueno, hoy en día, pues, las baterías siempre, cuanto mejor refrigeradas estén, mejor, ¿no? Lo ideal es que lo hagan por líquido. Ya los nuevos, por ejemplo, el Electron, el EQC o el E-Pace están refrigeradas por líquido, en ese sentido, siempre es mejor. Básicamente, el tema de la batería es muy importante en un coche eléctrico, siempre hay que tenerlo muy en cuenta. Y el tema de la refrigeración a veces es información que cuesta conseguir, pero hay veces que fabricantes dan esta información, otros no la dan. Sí. No sabes bien si es refrigerada por líquido, por aire o cómo. En el caso del Ioniq, pues como vimos cuando lo probamos, pues es refrigerada por aire.
Exacto.
Y bueno, comentar ya para ir acabando, pues las ventajas y inconvenientes que tú más o menos le ves, ¿no? Lo que más te gusta y lo que menos te gusta del Ioniq.
Pues,
¿qué nos puedes decir? ¿Qué es lo que más te gusta, por ejemplo, del coche?
Pues, a ver, hay varias cosas que me gustan mucho y otras varias que me gustan poco o menos o no me gustan. Y un poco, tengo como un ranking hecho, pero bueno, voy a comentarlo así en general y ya está. A mí lo que más me gusta, pues, es después de haber probado llevar tiempo con el coche y tal, y haberlo probado, es la eficiencia. La eficiencia del coche es una maravilla. En cuanto a consumos, eficiencia y es una pasada. Después todo lo que es el tema de seguridad, control de crucero, lo que es facilidades para la conducción, yo creo que está en un nivel bastante alto y bastante cómodo. Hace que los viajes sean muy cómodos y te da sensación de mucha seguridad. La frenada regenerativa que tiene creo que está muy bien conseguida, los niveles de regeneración, la facilidad para cambiarlos. Y después lo que es comodidad, el coche es un coche bastante cómodo y la estética. A mí realmente el coche cada vez me gusta más, ya me gusta desde el principio, pero cada vez me gusta más. Uh-huh. Eso en cuanto a las cosas que más me gustan, sobre todo los temas de seguridad y conducción y eficiencia, quizás es lo que más destacaría, y frenada regenerativa.
Uh-huh. Muy bien.
Después hay cosas que no me gustan tanto, como por ejemplo, precisamente por el hecho de la frenada regenerativa, el tacto del pedal de freno es un poco extraño. Creo que en todos los eléctricos cambia el tacto del pedal de freno, porque creo que en la mayoría el primer recorrido del pedal de freno es solo regeneración, y para que realmente actúen las pinzas de freno creo que tienes que apretar más fuerte. Entonces esto al Ioniq también le pasa. Y al principio se hace extraño, se hace muy extraño, realmente para que notar que frena fuerte tienes que apretarle con ganas. Entonces, en un coche de combustión, a la mínima, si los frenos están bien, pues a la mínima que tocas el freno lo clavas. Entonces es una cosa que al principio se hace raro, pero te acostumbras rápido.
Bueno, eso sí pasa en prácticamente todos los coches eléctricos y es una cosa que creo que casi es inevitable, ¿no? Porque está esa mezcla del freno regenerativo y el freno físico por pinzas o tambor o lo que sea. Y bueno, siempre está esa frontera entre uno y otro que desconcierta un poco. Sí, sí.
Sí, sí, sí. Después hay otras cositas que he ido viendo que no acaban de estar muy bien. Por ejemplo, una cosa que se conoce bastante, que es bastante criticado de este coche, es la visibilidad del retrovisor trasero.
Sí.
Por el propio diseño del coche, tiene como un doble cristal atrás y una barra que es parte del portón. Y le quita bastante visibilidad. Realmente, tú cuando miras por el retrovisor, digamos que al coche que tienes detrás no le ves los faros. Entonces te mata justo la parte central de visión. Que cuando te acostumbras, es como antes. Si te acostumbras, pues ya está, ya lo tienes en cuenta y ya está. Pero realmente se hace incómodo ver esa barra ahí en medio que te resta una parte de visión. Aunque bueno, como hoy en día todos los coches llevan doble retrovisor, pues la visibilidad acaba siendo buena, pero es una pega, es una parte yo la considero como negativa. Es una parte, supongo que es una concesión que tuve que hacer de diseño, pero en cuanto a visibilidad, pues pierde. Después, otras cositas que podrían ser, que además que no me gusten, van condicionadas a la filosofía del coche, la batería, porque por una parte es buena porque con la poca capacidad de batería consigue mucha autonomía, pero a la vez es una pega que es una lástima que a este coche no le hayan puesto una batería ni que fuese de 39 o 40 kilovatios hora. Con eso habría conseguido que el coche hiciese que pasase los 300 kilómetros reales, que yo creo que eso ya es una cifra muy, muy interesante. Y igual que comentábamos antes, que también lo tenía en mente, el navegador. El navegador en general está bien, pero tiene algunos fallos tontos que te dejan un poco... Que si conoces la zona, un poco, pues lo puedes evitar. Pero si tú vas a un sitio que no conoces la zona y te fías 100% del navegador, te puede meter en algún percal. De hecho, a mí en Francia me metió en una calle... Bueno, en un camino de tierra sin salida. O sea, eso me pasó. Entonces, cuando no conoces el sitio, si te fías al 100%, tienes que ir un poco con cuidado con el navegador. Aunque en general esté bien. Yo creo que esos son los puntos que menos me gustan.
Vale, pues bueno, ahí queda. Yo como comenté al principio, pues tuve... ocasión de probar el Ioniq la semana pasada con Raúl. Coincido más o menos en lo que comentas, ¿no? Bueno, el navegador no he tenido ocasión de probarlo, pero en los puntos positivos, pues más o menos coincido con lo que comentas. La estética del coche es bonito, es un coche bastante conseguido. A nivel de experiencia de conducción, a mí me costó bastante. El tema de la regeneración variable, pues es muy interesante y te permite, pues, también ayudar a esa autonomía más elevada. Y no solo eso, sino pues condicionar la conducción y hacerla más agradable, ¿no? Más cómoda. El tema del conducir con un solo pedal, pues al principio cuesta un poco de acostumbrarte, pero la verdad es que es muy cómodo, ¿no? Es muy, muy cómodo. A mí me pareció también, pues, como comentaba, la distribución del coche internamente me gustó bastante. Es muy, muy cómodo, muy todo a mano y muy bien. Y bueno, pues la batería sí que ciertamente sería interesante que lo incrementasen. Habían, pues, rumores de que la próxima versión tendría incluso una batería de hasta 64 kilovatios hora. No sé cómo la meterán en el Ioniq, pero quizás esa...
Sí, complicado parece.
Sí, yo, como comentas, creo que es esos 40 kilovatios hora, ¿no? O 39, por ejemplo, como en el Kona, que están las dos baterías, la de 39 y la de 64. La de 39-40 sería quizás el tamaño de batería más idóneo para el Ioniq, ¿no? Para no tener demasiado peso, continuar con esas eficiencias tan espectaculares y bueno, pues con un poco más de densidad de batería, pues conseguir unas autonomías bastante, bastante correctas. Con lo que comentábamos de los puntos de recarga a cierta distancia, 100-150 kilómetros, esos 300 kilómetros de autonomía te darían, pues, una tranquilidad bastante, bastante considerable. Yo creo que quizás sería la batería más idónea, ¿no? Contando, pues, eso, el peso y la ubicación que en el Ioniq, en el diseño al menos actual, tienen ese handicap que tienen que situarlo en el maletero y los asientos traseros. A ver si los ingenieros de Hyundai, pues, acaban trayendo estas opciones y al mercado. Y bueno, aún así, el coche con esos 28 kilovatios hora y el precio que tiene, etcétera, yo creo que es un coche a tener muy, 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 muy en cuenta hoy en día. Creo que da bastante juego y además, pues, es un coche bonito y bueno, con una autonomía, bueno, suficiente, más que suficiente.
Sí, sí. Si lo comentamos, la batería, realmente yo creo que, como al igual que ya hizo Renault con el Zoe, que en la misma batería consiguió meter una nueva batería de 40 kilovatios hora, o sea, fueron capaces de aumentar la densidad energética. Yo creo y espero, estaría muy bien que yo en Hyundai consiguiera hacer lo mismo con la batería de Ioniq y llegar a la capacidad base del Kona, por ejemplo. Esos 39 yo creo que serían muy interesantes y estoy seguro, casi seguro, que serían capaces de poner esa densidad energética en la batería actual del Ioniq, porque realmente para más batería hace falta una batería que ocupe todos los bajos, que eso ya por diseño del chasis del coche, del Ioniq, ya no se puede hacer. Entonces, tendrían que hacer un coche totalmente nuevo.
Bueno, veremos.
Sí, sí, sí.
A ver, quizás nos sorprendan.
Sí, 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 a veces.
Había rumores, ¿eh? de que ya a finales de este año ya saldría algo, pero bueno, creo que lo han...
Sí, decían que había una versión 2018, que igual... Y ahora se vuelve a escuchar lo mismo para el 2019, porque yo había leído que los propios directivos de Hyundai lo habían dicho, que se había dicho que se estaba trabajando en una versión del Ioniq con más batería, pero no, nada más se supo. Supongo que están centrados en la producción del Kona, que como está pasando con muchas marcas, les ha desbordado los pedidos. Entonces yo creo que ellos tienen una previsión y conservadora, para no pillarse los dedos, pero modelo tras modelo y marca tras marca, resulta que están desbordados de pedidos. Entonces yo creo que tienen todos, parece ser un problema de suministro de baterías, que es lo que está frenando un poco.
Correcto.
Toda la masificación de vehículos eléctricos.
Ese es el problema que tienen la mayoría de fabricantes, ¿no? Que hay una falta de suministro de baterías importante, tienen que aumentar producciones. En ese sentido, Tesla pues les lleva ventaja, pues que por la fabricación de baterías en la Gigafactory, pues en principio no tienen problemas de suministro. Pero bueno, el resto de fabricantes tienen que subcontratar este tema y bueno, pues las fábricas de baterías se están viendo desbordadas, ¿no? En el caso de Renault, por ejemplo, pues también hay problemas de suministro con el Zoe. A menos esa excusa también nos han dado para no poder cambiar la batería del Zoe de 23 kilovatios a la de 40. Y bueno, pues la mayoría de fabricantes tienen este problema, ¿no? O sea, ya hemos dado bastantes veces alguna noticia sobre alguna marca de baterías que se está implantando en Europa para hacer, para fabricar más baterías, y bueno, ese es el camino a seguir. En este sentido también muchos fabricantes se están metiendo en la fabricación de modelos eléctricos para cumplir ciertas cuotas de emisiones, etcétera, y bueno, pues se lo están cogiendo un poco con menos ganas, digamos, ¿no? Están ahí, pero...
Casi casi obligados, casi casi.
Sí, 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 con una producción mínima para cumplir estos objetivos y ya está, ¿no? Hay marcas que se están poniendo un poco más las pilas, ¿no? Nunca mejor dicho, pues el grupo Renault y con la alianza Nissan, pues parece que ellos hace tiempo ya que se están metiendo un poco más. Hyundai yo creo que también, y Kia, la marca hermana, pues también se están metiendo en más proyectos con vehículos electrificados. Esperemos que sean eléctricos puros o híbridos enchufables como mínimo. Y bueno, pocas marcas más aparte de Tesla le están poniendo tantas ganas, ¿no? Parece que Volkswagen está anunciando, pero bueno, no hace más que anunciar y no se acaba de ver, ¿no?
Sí, llevan años de anuncios y dibujos y promesas.
Cuando los veamos en los concesionarios, pues veremos, ¿no? A ver qué.
Exacto. Y aún así, a ver si tienen ganas de venderlo.
Sí. Pero es que no le ponen muchas ganas. No le ponen muchas ganas. No. Y bueno, están retrasando, yo creo que lo inevitable. Y algún día, pues, se encontrarán que en el mercado, pues, tienen otros fabricantes ya con coches más consolidados, con más experiencia y con vehículos quizás más económicos. Y a lo mejor pensarán. ¿Por qué no lo hicimos antes, no? Los chinos, los fabricantes chinos se están moviendo muy, muy fuerte en este sentido, ¿eh? Están...
Sí, sí. Y lo curioso es que marcas europeas que aquí se niegan prácticamente a fabricar coches eléctricos, allí los están fabricando.
Sí, sí.
Y dices, si se puede allí, ¿por qué no se puede aquí? Entonces ya
hay una demanda muy
fuerte. Es cuando dices, se les ve el plumero. Sí.
¿Cómo ves tú, por cierto, la movilidad eléctrica hoy en día?
Pues yo empiezo a verlo cada vez un poco, cada vez más, de manera más optimista, porque yo hace dos años, que es justo cuando empecé, o 2 años y medio, cuando empecé a ver que realmente habían modelos de coches eléctricos, conocí a Tesla, como mucha gente a través de los vídeos de Saúl López. Entonces dije, como mucha gente, dije, hostia, ¿qué es esto? Empecé a ver vídeos de otra gente, de otros youtubers. Empecé a conocer que había marcas que sí que tenían modelos. Vi que Renault tenía el Zoe, que Nissan tenía el Leaf, BMW tenía el i3. Entonces, que realmente sí que había algo, que es una cosa que yo siempre había tenido la inquietud sobre coches no contaminantes. Pero bueno, como mucha gente, por falta de información, pues yo no sabía que existían. Entonces, a la que lo descubrí, dije, guau, pero si esto está, sí que hay realmente. Y entonces empecé a informarme. Casualmente tuve la necesidad de comprar un coche nuevo y dije, ya está, esta es la mía, voy a ver si puedo acceder al coche eléctrico. Entonces pude comprar el Ioniq. Y de un año para aquí, realmente, que ya te vas fijando, he notado una evolución. He notado que poco a poco vas viendo coches eléctricos, ves pocos, pero vas viendo. Pero cada vez ves más híbridos, sobre todo híbridos siendo enchufables. Así que vas viendo más y dices, bueno, parece que poco a poco se va moviendo. Y a la que ves todas las campañas por todos sitios en las ciudades que están empezando a aplicar todas las restricciones de entrada, todos los problemas que hay con la contaminación, pues parece que cada vez se da más noticia de esto, se da más noticias, se habla más, se conoce más todo, y poco a poco la gente lo va conociendo. Ya compañeros tuyos de trabajo pues te preguntan por el coche, te comentan, ah, pues he escuchado qué tal, he escuchado que no sé qué, de qué marca. Poquito a poco parece que la cosa se va moviendo. Yo quiero ser optimista de cara al futuro, aunque sé que parece ser que puede que sea lento, pero no sé. Yo tengo esperanzas de que la cosa evolucione bastante rápido.
Bueno, a ver, este 2020, que parece que será el año de la explosión de,
sí, todos tienen el 2020.
De los vehículos eléctricos, parece que todos anuncian para estas fechas novedades y tal, pues bueno, veremos, a ver. Yo coincido contigo en que cada vez se está moviendo más, ¿no? A veces, ya lo he comentado alguna vez, tienes esa duda, ¿no? De que como estás tan metido en este mundillo, si a lo mejor tus impresiones están un poco, digamos, influenciadas, ¿no? Por estar viendo o estar informándote a menudo de este tema. Pero no, yo creo que el mercado, pues, realmente evoluciona hasta aquí. Yo creo que ya es bastante claro que el futuro es la electrificación. No es perfecto, pues tiene sus cosas también, pero bueno, yo creo que es mejor que lo que tenemos hasta ahora, pero tampoco vamos a tener mañana o el 2020 todos los coches eléctricos, ¿no? en el garaje. Esto tardará bastante en ir cambiando, pero la tendencia es muy positiva y además es bastante pronunciada, ¿no? Es decir, cada vez se está viendo como, bueno, pues ya hemos llegado, por ejemplo, a las ventas del año pasado, todavía faltan algunos meses. En España, pues bueno, cada vez se van vendiendo más eléctricos y todas las informaciones de las restricciones por contaminación, pues nos dan a entender de que más tarde o más temprano, y será más temprano que tarde, todos los vehículos serán por lo menos con algún tipo de electrificación, ¿no? Ya sea híbrida o híbrida enchufable, ¿no? Esperemos que sea híbrida enchufable y vaya mejorando todo esto, ¿no? También hay que sumar o hay que tener en cuenta que la producción de energía pues tiene que ser también, tiene que evolucionar al máximo posible a fuentes renovables y no contaminantes, y quitar del medio pues carbón y el resto de producción más contaminante, ¿no? Ese es el tema siempre que
eso es importantísimo,
que nos discute muchas veces, ¿no? Es que el eléctrico contamina tanto o igual que un diésel, ¿no? Bueno,
sí, siempre te ve la gente que desconoce el tema o que no se informa suficientemente, te sale con lo mismo. Tú le hablas de las bondades del coche eléctrico, lo que poco consume y tal, el primero que te dice, ¿y lo que contamina la electricidad? Y, o sea, creo que tienes bastante poca información al respecto. Uh-huh.
Sí. Y además, pues... Bueno.
Entonces yo, una cosa curiosa...
Yo siempre lo digo, el eléctrico siempre tendrás la oportunidad de cargarlo con fuentes renovables, siempre, de alguna forma u otra. Siempre tendrás esa oportunidad de tener el térmico, aunque pongas filtros, aunque pongas lo que sea, siempre te contaminará. Siempre. Entonces, bueno, sí que es cierto que parte de la producción eléctrica se contamina, está menos localizada, lo cual no es que no importe, pero hoy en día tenemos un problema importante de contaminación en las ciudades. Estamos respirando veneno, así, tal cual, y bueno, es importante esto eliminarlo, ¿no?
Sí. Yo, por ejemplo, lo primero que hicimos, una de las cosas que hice cuando ya compramos el coche, fue cambiarnos de compañía suministradora de energía. Ahora estamos con Som Energía, que es una compañía que te certifica energía 100% renovable. O sea, ellos solo compran la parte renovable de la subasta también de la mafia eléctrica que tenemos en España. Eso es una cosa que yo tenía claro que había que hacer, por lo que dices, porque la base del coche eléctrico es que la energía sea lo más renovable posible. Entonces, una reflexión o un pensamiento que he ido desarrollando durante estos meses es que me parece muy curioso que la gente, cuando te dice que tú estás contaminando porque cargas el coche eléctrico y que no sabes de dónde viene la electricidad, que yo sí que sé de dónde viene la electricidad, es muy curioso porque yo miro mi factura de la luz y quizás ahora no llega, pero quizás una tercera parte sería la energía destinada a cargar el coche, ¿vale? Y la gente siempre te discute y te tira en cara que tú con esa energía contaminas. Pero después, el resto de energía que utilizas para tu casa, no pasa nada. Y la de ellos tampoco. ¿Qué pasa? ¿Que solo contamina la parte que estás destinando al coche eléctrico? No sé si me explico, pero es una cosa muy curiosa. O sea, la gente se mete solo con la parte de energía que carga el coche. Y el resto de la casa, el consumo de la lavadora, de las lavavajillas, de la nevera, de los radiadores, si tienes radiadores eléctricos. Eso, ¿qué pasa? ¿Que eso no contamina y luego el coche sí? Es una cosa que me parece bastante absurda. Y a veces que lo he comentado con alguien, se quedan diciendo, hostia, pues es verdad.
Sí, sí. Ya lo comentamos en el capítulo anterior, hablamos sobre las placas solares, etcétera, que monté recientemente en casa y sobre el tema de la energía también, pues de... Realmente no sabes exactamente qué energía te viene. En casa eso no lo puedes controlar porque te viene la que produzca tu estación más cercana. Pero bueno, sí que es importante al menos asegurar que la energía que tú compras se ha introducido en algún otro punto de forma sostenible, ¿no? Y cada vez se hacen más fuentes renovables que produzcan energía, ¿no? En Som Energía, de hecho, está montando placas, bueno, huertos solares, incluso también aerogeneradores para introducir esta energía en la red, ¿no? Esto es importante. Ahora, pues, tenemos que hablar también en un próximo capítulo del tema, pero el nuevo decreto sobre el autoconsumo, pues también, bueno, va mejorando estas cosas y lo ideal es que se vayan poniendo más placas solares en edificios, etcétera, y que esta energía se vaya generando de forma sostenible.
Exacto, que además ahora estamos de celebración de la derogación del infame impuesto al sol y otras trabas que había, y eso será muy interesante a partir de ahora.
Sí. Bueno, tenemos que esperar un poquito para celebrarlo porque todavía falta que se apruebe en el Congreso, pero, vale. Pero bueno, ya tiene pinta de que sí, que va a ser así, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ya es un gran paso. Muy bien, Raúl, pues yo creo que hemos dado un buen repaso al Hyundai Ioniq y un poco a la actualidad sí. Eléctrica. Y bueno, coméntanos dónde te pueden encontrar. Recomiendo además encarecidamente los vídeos de Raúl. Que, bueno, quien quiera conocer un poco más el Hyundai Ioniq con imágenes, etcétera, pues hay vídeos muy interesantes.
Pues eso, yo tengo un canal de YouTube que empecé cuando compré el coche. Para encontrarme solo tenéis que buscar en YouTube Raúl Comino, tal cual. Y hago unos vídeos, mi intención es hacerlo lo más sencillo posible, lo más entendedor posible para la gente, con aclarar los conceptos eléctricos que la gente tiene que empezar a adquirir para usar un coche eléctrico de la manera más fácil posible. Entonces, también los viajes que hago y lo que explico del coche intento de que sea lo más real posible. Yo no quiero ni engañar a nadie. Yo quiero, no voy a decir, cómprate un coche eléctrico que será lo mejor, no vas a tener problemas. No, porque eso no es verdad. O sea, vas a tener problemas como puedes tener problemas con cualquier otro coche. Entonces, yo lo que intento con mi canal es que la gente tenga la máxima información de primera mano y veraz posible para tomar una decisión lo más correcta posible para su uso. Entonces, es lo principal que hago en el canal de YouTube. También estoy en Twitter. Estoy bastante activo en Twitter compartiendo noticias y comentando noticias sobre movilidad eléctrica y coche eléctrico. También estoy como Raúl Comino. Y por otra parte, yo también soy bastante aficionado a la fotografía de montaña y de deportiva. Eso ya queda un poco aparte, pero tengo también cuenta de Instagram, igual, para el tema de fotografía. Que la gracia, pues también me puede seguir.
Muy bien, pues pondremos estas informaciones en las notas del capítulo. Y bueno, sumarme también a esta idea de explicar las cosas de la forma más sencilla posible y más entendedora, y que la gente pues tenga la información necesaria para tomar una buena decisión. Es también lo que intentamos en Plug and Drive, explicarlo de forma amena y sencilla, y que pues bueno, la gente tenga pues esa información necesaria para tomar una buena decisión, ¿no? Creo que es importante decir las cosas tal como son. Y bueno, siempre animamos a comprar el coche eléctrico porque es lo que nos ha funcionado a nosotros, lo que vemos que puede funcionar y que puede usar la mayoría de gente. Esto siempre lo hemos dicho. Pero bueno, hay gente que no, y hay que decir las cosas tal como son, ¿no? Para no engañar a nadie. Muy bien, Raúl, pues muchas gracias por venir aquí a explicarnos el Hyundai Ioniq, que es un coche, como decíamos, muy interesante y muy recomendable. Y bueno, esperamos quizás verte en otra ocasión, en algún otro capítulo.
Y tanto, muchas gracias a ti también, a agradecerte que me hayas dado la oportunidad de hacer esta entrevista para Plug and Drive. Estoy muy agradecido y muy contento de haber dado mi opinión y mi visión sobre el tema de movilidad eléctrica y de mi coche, del modelo del coche que hemos estado hablando en esta entrevista. Así que muchas gracias también.
Muy bien. Pues nada, nos vemos por ahí en algún cargador, ¿no?
De acuerdo, perfecto. En algún sitio nos veremos cargando.
Muy bien, venga, gracias.
Gracias a ti, un saludo, hasta luego.
Bueno, como la entrevista o charla con Raúl se ha hecho un poco larga, dejaremos el capítulo aquí. Hay algunas novedades interesantes, como la derogación del impuesto al sol y otros cambios que afectarán a los vehículos eléctricos, que, bueno, me hubiese gustado comentar, pero lo dejaremos para el próximo capítulo. Antes de acabar, me gustaría darle la enhorabuena y felicitar desde aquí a Carmela García por ese premio en las pasadas JPod, las jornadas de podcasting que este año se han celebrado en Madrid. Bacteriófagos, el podcast de esta misma red, Emilcar FM, que presenta y dirige Carmela García, ha ganado el premio al mejor podcast de divulgación y salud. En mi opinión, más que merecido premio. Os he recomendado este podcast varias veces, es el favorito de mis hijos. Y después de este premio, no sé qué necesitáis para echarle un oído y suscribiros al podcast de Bacteriófagos. Seguimos creciendo en el grupo de Telegram. Somos ya casi 280 usuarios. Si te interesa la movilidad eléctrica, quieres charlar sobre el último capítulo de Plug and Drive o tienes dudas sobre algún tema relacionado, pues ese es tu sitio. Nos puedes encontrar en t.me/plugandrive. Aunque hace mucho que nadie me envía nada, sigo insistiendo que me enviéis audios sobre vuestras experiencias con algún vehículo eléctrico. Por pedir que no quede, a ver si os animáis y me enviáis algo. Y nada más por hoy. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme, o a escucharnos en este caso, el de hoy. Haced difusión del vehículo eléctrico en la medida de vuestras posibilidades, ya sabéis, recomendando este podcast o haciendo una reseña en iTunes. Que por cierto, últimamente vamos un poquito escasos. A ver si encontráis un momento y os animáis a dejar una. Realmente nos ayuda mucho. Podéis encontrarme en Twitter como @pacoculebras y por correo electrónico en placandrive@emilcar.fm. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm/placandrive. Ya sabéis, escribe plug and drive, donde encontrarás los medios de contacto conmigo y podrás conocer otros podcasts de la red. Seguro que encuentras alguno que te interesa. Un saludo y hasta pronto.